Esta es la base musical del tráiler de Patagonizados. Adolfo Badinavecchia es una leyenda del alpinismo alavés. Un día le definimos como el mago de las grandes paredes. Nació en Agurain el 4 de enero de 1959, es decir, acaba de cumplir 62 años. Alpinista, guía de alta montaña, monitor de la Federación Vasca de Montaña, constructor de rocódromos y realizador de audiovisuales de alta montaña. Su palmarés es absoluto dentro de este campo de la montaña. Tiene cumbres tan míticas que si nos ponemos a citar todas igual no le dejamos hablar ni a él. Por lo tanto, citaremos el Capitán en Yosemite, el Salto del Ángel en Venezuela, o Cerro Torre, Fitzroy y el Trango en Patagonia. En diciembre estrenó el documental Patagonizados. Hemos escuchado parte de su base musical, de su música especialmente realizada y exprofeso por Mikel Urdangarín. Estrenó el documental en el Mendifield Festival de Bilbao, una selección de 4 escaladas en 5 viajes a Patagonia, el último con Julen Berrueco en el Cerro Torre. Por cierto, que esa última escalada, que fue en febrero de 2020, justo después de eso, estuvo aquí con nosotros, tanto Julen como Adolfo Badinavecchia, para contar cómo fue esa expedición. Hoy tenemos la fortuna de contar con él aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Adolfo Badinavecchia, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, bien, estamos bien.
Y sí, bienvenido, como siempre, aquí a la sintonía de Radio Vitoria.
Eskerrik asko.
Bueno, decíamos que precisamente el 9 de marzo de 2020 estuviste aquí con nosotros contándonos con Julen la ascensión de la cara oeste del Cerro Torre, una montaña que a ti te gusta, una pared que a ti te gusta llamar el Grito de la Piedra.
Sí, bueno, el nombre no es mío, eso se lo puso Reinhold Messner, pero sí, es un grito de la tierra hacia arriba, ¿no?, hacia el cielo.
Bueno, desde entonces, la verdad es que la pandemia te ha limitado los movimientos y las expediciones, a ti y a todo el mundo, así que la última que hiciste la contaste aquí con todo lujo de detalles, en la que fue una historia alucinante, ¿no?, con Julen, y además con la alpinista austríaca que definíais como una estrella. Es una especie de circunstancia que el destino pone por delante a la hora de conseguir un hito que te marcó a ti, le marcó a Julen y marcó también a la alpinista austríaca, que fue esa especie de estrella en el camino de la ruta Rañi del cerro, ¿no?
Sí, ella es Babsi Beagle, una chica de ahora tendrá 32 años así y bueno, un portento como alpinista.
Una historia que además también vino precedida de elementos curiosos, ¿no? De fortuna, de suerte, de que os encontrarais. También poco antes había habido un desprendimiento muy cerca de la zona que si llega a pillaros en aquellos hongos probablemente...
No fue después, 20 días después de que escalamos el Cerro Torre se vino todo abajo, claro. Pues ahora yo creo que influye el calentamiento de la tierra, pues que la isoterma está muy alta. Entonces, pues este tipo de escaladas se están convirtiendo en peligrosas, ¿no? Donde hay hielo y nieve así pegado en estas paredes tan, tan tiesas, pues claro, sube la temperatura y se te viene abajo.
Bueno, el caso es que han pasado prácticamente 2 años y has dedicado todo este tiempo, entre otras cosas, para realizar el documental Patagonizados con 51 minutos y una selección de 4 escaladas y 5 viajes a Patagonia.
Eso es, bueno, el montaje ha sido este último año, porque el primer año, pues con todo lo de la pandemia y todo esto, lo tuvimos un poco dejado. Y bueno, y este año pues nos hemos metido con él, Checho Serrano, que ha hecho el montaje, que como ha hecho el montaje de prácticamente todos los audiovisuales que tengo, le ha echado muchas ganas y bueno, y todavía ahora hace pocos días ha terminado la versión en euskera y bueno, ha hecho un gran trabajo de montaje.
La verdad es que escribes casi también como escalas, porque describes muy bien todo lo que has intentado plasmar en el documental y dices que Patagonizados es un canto a la aventura que nos arrastra fuera de nuestra zona de confort y nos coloca en medio de un ambiente fantástico y único en el extremo más austral del cono suramericano, donde gobiernan las leyes de la naturaleza patagónica que nos saluda con vientos oceánicos, a veces exasperantes y fríos australes, pero que al mismo tiempo sabe sorprendernos con días de sol impresionantes y noches de hechizo lunar inolvidables. Todo ello ocurre al abrigo de unas montañas cinceladas y pulidas durante milenios, a cuyos pies los caminos cruzan los destinos de los viajeros, convirtiendo compañía en amistad, y donde uno, sin saber el porqué, queda prendado e irremediablemente patagonizado. Patagonizado es un estado de ánimo reservado a todos aquellos capaces de dejarse arrullar y sorprender por los caprichos de la Patagonia. Joder, Adolfo, es lírica pura esto, ¿eh?
Bueno, esto tiene también algo que ver, Fran Urteaga, que es el que con los escritos que le paso yo, me hace los guiones también.
Bueno, el macizo del Chaltén, también dices, con Fran Urteaga, es como un gran tablero de ajedrez que implica un juego racional y de estrategia, en el que cada pieza tiene un movimiento diferente. Hay agujas menores, como los peones, otras medianas, como el caballo, la torre o el alfil, y están el Fitzroy y el Cerro Torre, que serían la reina y el rey respectivamente, pero todas y cada una en un momento dado del juego. Todas tienen su importancia. Muy bonito. La verdad es que dile a Fran, que es un fenómeno.
No, esa ya es mío.
Es tuyo.
y bueno, es que claro, la climatología y las situaciones que te crea la Patagonia pueden ser muy adversas, y hay años, pues como los de estos 5 años que he ido, que no me he comido nada, ¿no? Que pues hacía ascensiones que no tenían, que no era ese sueño que tenía yo por subirme al Fitzroy y al Cerro Torre, ¿no? Pero eran ascensiones, eran peones o alfiles y torres, que en ese momento dado eran muy bienvenidas con hacer esa baza, y entonces pues por eso tienen toda su importancia, ¿no?
Por eso queremos recordar algunos matices que tú nos quieras ofrecer, porque eres el auténtico protagonista, en algunos casos acompañado, como es el caso de Julio Marrueco en la última. Pero las escaladas que en el documental se relatan son 4. Una, la de 2015, en la que se hace la ruta
Afanasiev
al Fitzroy, de 1.600 metros de recorrido. ¿Cómo podríamos en un minuto trasladar a todos los oyentes lo que significó para ti esta escalada?
Bueno, mira, ya habíamos intentado el Fitzroy por otra ruta, por la ruta Casaroto, el Pilar-Argoreta, y bueno, lo encontramos en muy malas condiciones, porque claro, aquí estás también, la climatología que te haya hecho antes de acometer cada escalada tiene mucha importancia para cómo luego vas a encontrar la pared, ¿no? Entonces había nevado, había bastante nieve en las fisuras, entonces le metimos un pegue bueno junto a Mikel Bonilla de Bilbao, y llegamos ya a un punto que había tal deshielo, unas cascadas de agua, que en un sitio que no podíamos pasar, de todo el agua que se nos venía encima. Entonces nos tuvimos que venir abajo. Hicimos otros peones, vamos a decir, ese año, y llegó de repente la ansiada ventana, y entonces nos fuimos a hacer la Afanasiev, que en un principio no estaba dentro de nuestros planes, pero era una ruta que va desde el otro lado de la montaña, que es una ruta que antes no se afrontaba porque el recorrido es larguísimo. Entonces entras por un lado de la montaña y bajas por el otro, el desconocimiento de la bajada, bueno, si te cambia la climatología puede ser un problema, ¿no? Y entonces pues nos metimos allí y bueno, y escalamos esta ruta, una ruta que es un mundo, porque es una montaña grandísima. Entonces el navegar entre todos esos gendarmes y placas y canales, pues eso hace falta intuición. Y la verdad que fue una escalada muy bonita. Nos juntamos con más gente, con Carolina, la médica del Chaltén, Agustín, luego con otra pareja, Lucas y su chica, y bueno, y entre todos hicimos cordada, porque hubo ahí problemas, algunos no estaban tan en forma, y pues tiramos Miquel y yo al final de todos. Y bueno, y fue bonito porque luego eso entra lo que hace es entrelazar ahí y crear una amistad entre todos que es muy bonita, ¿no? Y no sé, los sentimientos pues que te quedan de todo eso es de gran satisfacción y de amistad, ¿no?
Esta es una de las rutas, de las cuatro, que se recogen en el documental Patagonizados, de 51 minutos. La segunda es la ruta Claro de Luna, de 750 metros a la aguja Saint-Exupéry. Principito, cuéntanos un poquito lo que hay detrás de esta ruta.
Bueno, esto es una ruta que esta, vamos a decir que sería un alfil, una torre. Ya son 750 metros, es una grandísima escalada en libre de roca, y bueno, muy estética. Y esta la escalé pues con mi amigo Iñaki Martínez, Pitu, y luego también otros dos amigos, muy buenos amigos argentinos, que son Juan Aguada y Maxi. Y bueno, también fue una preciosidad. Y bueno, pues fue un año que junto con Pitu escalamos también luego otro peón, que fue el Mocho, la ruta Frader Pisafe, uh-huh. Una ruta pues ya de 450 metros, muy atlética y hermosa. Y bueno, pues ese año no nos dio para llevarnos ninguna pieza de las grandes, pero disfrutamos mucho.
La pieza grande llegaría en 2020, como acabamos de comentar, con la ruta Rañi o la ruta Ferrari al Cerro Torre, que fue para vosotros una auténtica gozada.
Pues sí, porque lo tenía el Cerro Torre. Pasé dos años que no pude hacer ninguna escalada así de importancia, aunque también lo disfruté mucho. Y bueno, y ese año íbamos a escalar la ruta Maestri, que es una ruta principalmente en roca, a la cual pues es como una cuenta pendiente que también me queda, porque no lo doy todo por terminado, uh-huh. A pesar de la edad, que no son 62 años, sino ya los que he cumplido han sido 63.
¿63 has cumplido?
Sí, pero bueno, todavía no he madurado.
Pero estás,
o sea que
estás hecho un figurín.
Gracias.
Sí, y bueno, sí. Por ejemplo, de peso, Adolfo, sí, con respecto a hace 20, 25 años, ¿ha cambiado mucho tu peso o andas parecido?
Hombre, he cogido peso.
Sí. No, es que se te ve en forma. Tienes,
sí, no,
brazos.
Pero estoy en forma.
Que son agujas.
Sí, hombre, es que de todas las semanas escalo. Vengo aquí al Rocódromo del K2 y me motivo con la gente joven y vamos, no me abandono, no me abandono.
Oye, Adolfo, las imágenes, la gran mayoría de las imágenes, ¿las has grabado tú?
Sí, me toca un poco hacer de hombre de orquesta, porque, bueno, pues siempre, no sé por qué, de toda mi vida, desde cuando escalaba con Gálvez o... Y mis compañeros no han mostrado interés por la imagen, ¿no? Y bueno, y a mí me ha gustado, porque en una época era la forma de buscarme la vida, ¿no? Dando proyecciones y charlas. Entonces, pues antes mediante las diapositivas, me gustaba hacer montajes, y luego ya se me entré en la imagen en movimiento, eso fue ya empecé en Yosemite con una cámara de Super 8 de cine, luego en el Salto del Ángel, la primera vez que fuimos a la ruta japonesa hice también en Super 8, luego la siguiente vez que ya cuando abrimos la ruta del Salto del Ángel, Felipe Uriarte me animó a que me compraran una cámara de... o que adquiriera una cámara de cine de 16 milímetros y que lo grabara, porque veía que aquello tendría su importancia, lo cual agradezco mucho que me estimulara en ello. Y bueno, y luego entramos en el mundo del vídeo, y mucho más barato, por cierto. Y bueno, y es que eso, pues mis compañeros nunca han tenido ese interés. Y bueno, y es que Es algo que me tengo que poner ahí la flor, que pues así como otra gente pues cuenta con un equipo de filmación y es una historia, yo llevo todo, la escalada en la cabeza, la filmación y hay que echarle muchas ganas.
Eres
y bueno,
tremendo.
Pues los trabajos que hacemos son más modestos, pero al fin y al cabo son tuyos propios y entonces pues es algo también muy satisfactorio.
Es que, atención, no solamente tienes que afrontar la complejidad de las paredes, de las tapias que conseguís dominar, entre comillas, porque eso nunca se domina, sino que además te haces responsable de la grabación, de la edición, de conseguir los mejores planos, porque estás escalando, estás concentrado en hacer bien tu trabajo, pero seguro que también estás pensando, joder, si pongo aquí este plano, esta orientación, este giro, estos grados, voy a conseguir una toma buenísima para el documental.
Así es, porque bueno, muchas veces es muy... Estás viviendo situaciones que no apetece sacar la cámara de la mochila y grabar. Y bueno, y sabes que si no grabas eso, no va a salir el trabajo. Entonces... Pues hay veces que no la sacas porque...
Te la estás jugando, ¿no?
Porque, pero otras veces hay que echar muchas ganas y lo haces y bueno, y pues ahí quedan, sí.
Bueno, seguramente de aquellas cámaras de Super 8 del Yosemite a las de ahora hay una diferencia notable, ¿no? En cuanto a comodidad, capacidad, calidad.
Sí, sí, bueno, es que y de Super 8 y cuando andábamos con la cámara de 16 milímetros, por ejemplo, como en el Salto Ángel o en el Pilar de los Noruegos, en el Trango, en la Gran Torre del Trango... que llevaba la cámara de 16 milímetros a cuerda que tengo en casa, que yo no sé cuántos kilos pesará eso, mínimo pesa 5 kilos la cámara, más luego todos los cartuchos que había que llevar de celuloide. Wow. Que me ocupaba una caja,
sí, sí, sí.
Más que una caja de zapatos, y luego toda la maniobra que había que hacer para colocarle el negativo y para sacarlo, porque claro, no te podía dar la luz, colgado en una pared vertical, bueno, eso era un trabajo que... Ahora, o sea, eso se ha simplificado muchísimo, ¿no? Y luego lo que costaba editar eso, que eran de 100.000 en 100.000 pesetas, que entonces eran... Comprabas el negativo, 100.000, y no había más que una hora, ¿eh?, para grabar. Lo llevabas a revelar, 100.000. Lo llevas a no sé qué, 100.000.
Tú entre semana montabas recódromos y en fin de semana fundías la pasta en precisamente hacer, bueno, los documentales.
Aquello es muy lejano. Allí todavía, en esa época, todavía no hacía recódromos.
Fíjate que solamente ver el proceso de elaboración, tu trabajo en definitiva, en sí, tiene un reportaje y tiene un documental. Ver cómo te buscas la vida para precisamente conseguir esos planos que después salen en los documentales que tú haces y produces. Ya solamente te ha faltado hacer la banda sonora, pero bueno, has dicho, oye, que la haga Mikel Urdangarín, que es un fenómeno para esto. De todas formas, también para darle más plasticidad, has tirado también de unas imágenes con dron, ¿no? Ya no te daba para tanto, para controlar tanto. Porque claro, no puedes estar en la pared con la cámara y encima controlar el dron.
Sí, bueno, eso son también otras casualidades de la vida, porque ahí cuando escalamos el torre, nos encontramos con esta pareja de americanos, Jeff y Pretty, y entonces pues estaban con el dron este. Entonces, como yo les grabé a ellos también unos planos ahí, pues que cuando estábamos ahí en el campamento, ahí debajo del Elmo y tal, escalando, pues luego cuando, y bueno, y hicimos una cierta amistad, pues luego cuando volvimos a casa, un día le mandé los como compartimos las direcciones, pues le envié los clips que les había sacado y les dije, oye, joder, de esos planos esto no me cederías alguno y tal. Y entonces pues Jeff me pasó varios planos, 4 o 5 planos, y bueno, y sale en el documental, que le dan una vistosidad que bueno, es otro nivel, ¿no?
Oye, Adolfo, el montaje lo ha hecho Checho Serrano. ¿Ha sido difícil la selección de tanto y bueno material?
Eso había que preguntárselo a él. Le he dado mucha guerra, la verdad. Porque luego me ha pillado en un año a mí muy atareado con el trabajo, porque mi socio cayó enfermo y he estado a 200 por hora y le he dejado muy desatendido, y la verdad que ha hecho un trabajo impresionante. O sea, le ha echado unas ganas que no sé, yo no sé ni cómo no ha pasado de mí. Y bueno, pero pues ha tenido que mover, no sé, qué cantidad de material, porque había muchas horas de grabación de todos estos 5 años, claro, no solo de esas escaladas, luego se iban incluyendo planos que años que en los que no he hecho nada, pero que merecían la pena por su vistosidad, ¿no? Porque hay planos de paisajes y de esto, pues que son impresionantes, ¿no? Y ha hecho un trabajo, vamos, que se lo agradezco en el alma. Bueno, como si... Siempre se lo he agradecido y me ha parecido en otros documentales que me ha montado que ha hecho una gran labor, pero yo creo que en esta ha sido muy especial.
Oye, coméntanos, Adolfo, ¿qué acogida tuvo el documental en el Mendy Film Festival? Y también, ya sé que es complicado como consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero ¿cuándo podremos verlo aquí en Álava?
Pues mira, una frase que me gustaba mucho de gente que al salir de ahí de la proyección o que me la han enviado por el Facebook o por WhatsApp si tenían mi dirección, es que habían quedado patagonizados, ¿no? Y eso me ha gustado, porque esa era la intención, dejarlos patagonizados. ¿Y cuándo lo vamos a ver aquí? Pues no sé, tenía hablado con el Club de Montaña Gasteiz porque iban a hacer el año pasado con el 50 aniversario tal y al final pues entre cosas de la pandemia y todo lo que estamos viviendo pues no se ha realizado. Tenía ahora el próximo fin de semana una proyección también en Araya, que es un sitio al que suelo ir porque mis genes vienen de allí. Y también se ha suspendido por cuestiones del aforo y todo esto. Y creo que, no sé, de momento la primera que tengo es fuera de aquí, que es en Azcoitia, que será el mes de febrero.
Estamos acabando ya y en el capítulo de agradecimientos seguramente podríamos estar durante muchos minutos porque tú eres alguien que ayuda mucho y cuando necesitas también eres correspondido, ¿no? Pero tenemos que hacer una mención especial para alguien para ti muy importante que se nos ha ido hace unos días, siendo muy joven, con 55, 56
55 años, sí.
Que es Álvaro González de Alaiza, tu primo, de Araya, tu hermano, tu confidente, tu socio, alguien al que lógicamente tenemos que recordar y lo hacemos con todo el respeto, con todo el cariño y también con toda la emoción, Golfo.
Pues sí, porque este último año ha sido muy triste desde que le detectaron el cáncer. Ha luchado como un gladiador y al final pues bueno, pillo una neumonía ahora a final de año y ahora comienzo el día de mi cumpleaños, el 4 de enero, pues se murió, ¿no? Y es que todas estas cosas sin Álvaro no las hubiera podido hacer, porque era el que se quedaba aquí cubriéndome la espalda y bueno, ha tenido mucha importancia para mí en la vida, porque desde críos hemos vivido, cuando estudiaba él aquí en Vitoria, en casa de mi madre, hemos trabajado con mi padre, luego nos hemos hecho socios, le he contado todas mis batallitas y él me apoyaba a muerte con todo y no va a poder ver este documental, ¿no? Y vamos, ha sido muy triste, la verdad, muy triste. Y se lo agradezco, pero en el alma.
Todo el respeto, todo el cariño y todo el homenaje hacia la figura de Álvaro González de Alaiza, como dijo en su momento Herzog, en la vida de las personas hay más Annapurnas, ¿no? Y este es un nuevo Annapurna que nos toca y que te toca en este caso en primera persona y además a personas muy cercanas a nosotros superar.
Así es, sí, sí. Ha sido muy duro, la verdad, muy duro. Ha sido un golpe de la vida que estoy muy enfadado con la vida. Sí.
Bueno, Adolfo, si hablamos en clave de futuro, es complicado ahora también las expediciones con Omicron y todo este complejo sistema que tenemos por delante, pero ¿qué tienes ahí en la cabeza?
Pues la verdad que es complicado. Mira, este año pasado tenía pensado haber vuelto con Julen Berrueco a Pakistán. Y bueno, por la situación de Álvaro no me veía marchándome y que pasara lo que ha pasado y que me pillara por ahí. ¿Dónde está Adolfo? Adolfo está por ahí, viva la FAI, ¿no? No, y entonces, pues me quedé aquí. Julen fue y escaló la torre sin nombre del Trango. Julen está llevando una trayectoria espectacular, la dedicación que tiene a la montaña y cómo se lo está tomando, además, modestamente y de una forma, vamos, que me enorgullece. Y bueno, y para este verano, pues la verdad es que me gustaría volver a Pakistán. Me gustaría volver a Pakistán porque hace muchos años que no voy, tengo allí muchos amigos y no sé, sería como una forma también de despedirme y de ellos, ¿no? Porque, bueno, pues ya en batallas de estas, ya no me voy a meter en muchas, ¿no? Pero no sé, una justificando el hacer una expedición, estar con mis viejos amigos, que todos nos estamos haciendo mayores, y vivir eso, ¿no? Y de momento eso.
Pues con la banda sonora de Patagonizados despedimos a Adolfo Madinavitia, el que hemos recibido con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el homenaje hacia este gran trabajo que ha hecho en el documental que se presentó en el Mendy Film Festival y que en breve, ojalá, podamos ver en Araba y en Vitoria-Gasteiz. Un abrazo, Adolfo, y cuídate mucho.
Vale, muchas gracias y ha sido un placer estar aquí con vosotros.